Unlock big savings and add style and security to your home with high-quality Schlage door locks from Menards. Whether you're looking for a traditional interior lock or a Wi-Fi-compatible electronic lock, Menards has you covered. With more than 200 options of Schlage door locks in stock, save big on all door locks. And don't forget to check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta... Análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 24 de abril de 2025 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Todo para la vuelta. Tigres y Cruz Azul empataron a un gol en la ida de las semifinales de CONCACAF. Todo se definirá el próximo jueves en CU.
ClaroSports.com.
Se quedan. Ante las posibilidades de que Cruz Azul jugara en Puebla, la máquina se mantendrá en la capital hasta fin de año, por lo que la décima tendría que llegar en Ciudad Universitaria.
MedioTiempo.com.
Los exportables. Jugadores como Amaury Morales, Elías Montiel y Mateo Chávez son los jóvenes con mayor proyección en la Liga MX para salir a Europa.
Esto.com.mx.
Analizan cambios. La UEFA estaría evaluando modificar los tiempos de juego en las fases finales de la Champions. Abandonarían los tiempos extra para ir a penales directos.
FoxSportsLA.com.
Cierra un ciclo. El delantero inglés Jamie Vardy anunció que al final de la temporada dejará a Leicester City tras 13 años con el club. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Jueves 24 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos. Empataron a 1 ayer el equipo de Cruz Azul visitando a los Tigres allá en el Volcán. Todo quedó pendiente para la próxima semana en Ciudad Universitaria. Señor Burak, los que nos han escuchado estos días y que quisieron apostar, ganaron, porque aquí nos cansamos de decirles que iba a ser de bajas y fueron bajas, señor Burak.
Así es, Raúl, quiero saludarte. Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Sí, par de goles que pudo haber sido uno de no haberse presentado ese descuido al final de la defensa del equipo de Cruz Azul. Finalmente 1-0 para el equipo de La Máquina para el partido de vuelta de la semana próxima. Y el día de hoy, dentro de un ratito, 6 de la tarde, inicia el draft del fútbol americano. Vamos a platicar acerca de ello, como también la conferencia de prensa de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde, pues sí, deja claro que el anuncio oficial será la semana próxima, pero que viene una extensión de contrato para el Gran Premio de la Ciudad de México, lo cual es una gran noticia.
Buena noticia, Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Listos para el draft en un ratito más, Enrique. Ahí estaremos, por supuesto, en el fútbol. Ayer en la Liga MX femenil, Atlas y Pachuca empatan a 1, Juárez y América empatan a 2. Líder y sublíder de la Liga Femenil MX sacan buenos resultados de visita, y en el partido que platicaremos, por supuesto, creo que fue mejor Cruz Azul que Tigres.
Sí, yo creo que estaremos todos de acuerdo que ha sido mejor ayer Cruz Azul que el equipo de Tigres, que un descuido en una jugada balón parado, otra vez el balón parado le cobra factura al equipo de Cruz Azul, un descuido ahí en la marca, y bueno, Purata les hace el gol del empate en un remate de cabeza, pero fue mejor Cruz Azul. Y el primer tiempo no me gustó ni Cruz Azul ni Tigres, aunque también fue mejor Cruz Azul. El primer tiempo, disparos a puerta de Cruz Azul, 0. Disparos a puerta de Tigres, 0. Pero para el segundo tiempo, Cruz Azul entró con las pilas puestas, jugando muy bien, haciendo movimientos muy rápidos, tocando el balón de primera, y bueno, la verdad fue mejor que el equipo de Tigres. Yo pensé que el triunfo iba a ser para La Máquina hasta que llegó ese descuido, pero como resultado, Enrique, pues es mejor para la máquina, ¿eh?
Pues sí, porque no hay que olvidar que en caso de empate el gol de visitante cuenta doble, y el equipo de Cruz Azul con un empate a cero inclusive estaría avanzando a la gran final de este torneo, y así viene un empate a dos, a tres, en fin, bueno, pues entonces sería para Tigres. Tigres estaría obligado a ganar en la Ciudad de México, pero pues sí era ilusionaba para la afición del equipo de Cruz Azul el gol que hace Rotondi en el 68, pero después, como se mencionaba, como mencionabas, a balón parado, en donde aparece el jugador de Tigres, entre que eran 5 o 6, aquí está la jugada justamente, eran 6 jugadores de Cruz Azul rodeando completamente al de Tigres, pero ninguno fue tras él, y entonces Pruneta hace el gol de la igualada.
Del lado de Cruz Azul, qué versatilidad de Nacho Rivero, ahora jugando ahí como contención junto a Charlie Rodríguez, lo hemos visto de lateral, lo hemos visto, bueno, de carrilero, lo hemos visto de central, lo hemos visto de delantero. Qué buen jugador es Ignacio Rivero. Yo, para mí, el mejor jugador de Cruz Azul en un buen rato. Qué cumplidor es. Un detalle con Sepúlveda, que se le va la marca en el gol. Creo que la marca era de Sepúlveda, normalmente un jugador que es muy atento. Y del lado de Tigres hay un contragolpe y una jugada que van 2-1 de Uriel Antuna, no sé si el otro es Nico Ibáñez.
Increíble
la decisión que toma Antuna, realmente increíble. Pudo haber encarado, pudo haber servido correctamente y probablemente el partido hubiera cambiado, pero se equivoca terriblemente Antuna y al final no termina convirtiéndose ese gol. Intentó mucho más Cruz Azul buscar el gol, fue mejor, tiene mejor funcionamiento que Tigres, pero el 1-1 deja la posibilidad de que Tigres venga a ganar el partido. El gol de visitante cuenta, desde luego. Cruz Azul tiene mejor funcionamiento, pero no sabes qué puede pasar en un partido, y simplemente Tigres tiene que ganar, que no es lo mismo que hubiera tenido que venir a ganar por 2 goles, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo en lo de Rivero, porque aparte donde lo ponen cumple, o sea, lo ponen carrilero cumple, lo ponen de contención cumple, lo ponen donde lo ponen cumple, es un futbolista muy muy versátil y muy muy buen futbolista. Pero también en Cruz Azul Eric Lira está pasando por un momento extraordinario, está pasando por un gran momento Eric Lira, y aquellos que no les gustaba y que decían que les gustaba más el Cruz Azul de Anselmi, a mí este Cruz Azul de Vicente Sánchez me está gustando, y me está gustando mucho, y juega bien, comete algunos errores, sobre todo a balón parado, como el que le costó ayer, pero yo lo veo bien este equipo. Si nos basamos en lo que vimos ayer, yo pienso que Cruz Azul parte como favorito para el partido de vuelta. Claro, un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa, pero de equipo a equipo ayer fue superior Cruz Azul en manera de jugar, en velocidad, en dinámica, y por momentos este Tigres me recuerda mucho al Tigre de Ricardo Ferretti, ¿eh?
Pues sí, era un equipo, el de Ferretti, pese a las armas con las que contaba, que siempre fue acusado de haber amarrado a sus jugadores, de ser un hasta cierto punto timorato, aunque pues los resultados ahí estaban y consiguieron campeonatos, pero parecía que podían dar un poco más de espectáculo. Y en cuanto a lo de Vicente Sánchez, es cierto que tuvo un equipo que ya venía bien con Anselmi, pero pues pese al vuelo que traían, yo creo que también empieza a verse un poco del sello de Vicente Sánchez, y que también merece un reconocimiento por lo que está haciendo Cruz Azul hasta ahora.
El equipo de Anselmi atacaba más y atacaba mejor que el de Vicente Sánchez, y el de Vicente Sánchez se defiende mejor, mucho mejor que el de Anselmi, y es un equipo mucho más equilibrado. Vamos a ver hasta dónde le alcanza en los dos torneos, a ver si logra hacer lo que Anselmi no pudo hacer, que era lograr el título. Estuvo muy cerca, muy muy cerca, pero nunca lo pudo hacer. Chiquete Orozco ayer de titular, y después entró Piovi. Yo no sé si ya le comió el mandado, si ya le ganó el puesto Chiquete Orozco, que sabemos la calidad que tiene.
Por cierto, Parabelli va a jugar el partido de vuelta, ya cumplió su suspensión. ¿Sabes qué? Me recuerda un poco la comparación, Enrique, Raúl Eduardo, de este Cruz Azul de Anselmi, valga la comparación. Ya es cuestión de gustos, ¿no? El América de Benhacker, que tampoco ganó nada, pero quedó ahí en el recuerdo de los aficionados americanistas. A mí me gustaba más el América de Benhacker. No, pero claro, los tiempos pasaron y Anselmi hizo muy bien. Pero son equipos que no ganaron nada, pero que lo recuerdan. Sobre todo, pasa el tiempo y lo siguen recordando. No sé si Anselmi se les va a olvidar, pero Benhacker no se olvida, ¿eh?
Pues no, sobre todo porque no fue decisión de Ben Hacker, sino que fue la directiva la que lo despidió cuando estaban haciendo una temporada verdaderamente extraordinaria, y que se quedaron pues tanto los jugadores como el público de aquel América volador espectacular con las ganas del título. Y en el caso de Anselmi, bueno, pues él fue el que tomó la decisión de irse.
Oye, pero aquel América de Ben Hacker era una máquina de hacer goles,
¿no? Era yo es de los equipos más espectaculares que he visto en la Liga Mexicana,
¿eh? Sí, sí, seguro.
Y bueno, también Anselmi era espectacular el equipo.
Sí, muy espectacular.
Pero yo sí me quedaría, si me dieran a escoger, con el de Ben Hacker. Ahora, lo que tú dices es una realidad. Este equipo se defiende mucho mejor que el de Anselmi. Y también ataca, no con la frecuencia y con la cantidad de goles que hacía Anselmi, pero también lo hace. Yo veo un equipo más balanceado ahora, y yo, si me dicen candidatos para el título, yo pondría ya Cruz Azul y Toluca en este momento, atrasito al América. Puede cambiar, pero son los que en este momento veo mejor. Y ayer Cruz Azul lo ratificó, Enrique.
Sí, me parece que Toluca hay que tomar en consideración como número uno. Luego me gusta Cruz Azul, y América lo pongo 3 y Tigres 4, y realmente no veo alguno otro que pueda amenazar a estos 4 para quedarse con el campeonato.
Yo pondría Cruz Azul 1, América 2, Toluca 3, en ese orden.
Yo estoy con Enrique. Toluca 1, Cruz Azul 2 y América 3, el Atlante 4, pero no está. Pero no está jugando. En fin, esto, mira, hablando de Toluca y América, pues están descansando, ¿no? Viendo los partidos.
América recuperando soldados, ¿no?
Parece que Henry estará listo para la liguilla, lo cual es una buena noticia para los americanistas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la UEFA, donde el organismo europeo estaría analizando eliminar los tiempos extra en rondas eliminatorias en sus torneos. Esto como propósito de reducir la sobrecarga de actividad en los futbolistas, situación de la que los propios jugadores se han quejado en los últimos años, y donde una de las principales razones de que esto aún no se decida es que la UEFA considera que perderían espacios publicitarios en el terreno de juego y la televisión. Llegamos a Italia porque el portal SofaScore, mismo que se especializa en estadísticas individuales de futbolistas alrededor del mundo, dio a conocer una tabla con los mejores defensas de la Serie A, lista donde destaca el mexicano Johan Vázquez. Cabe señalar que el defensa del Genoa ocupa la quinta posición de este ranking, con una calificación promedio de 7.08. Llegamos a Estados Unidos, donde Bruce Arena, quien fuera técnico de la selección de Estados Unidos, criticó el proceso actual de Mauricio Pochettino al frente de la selección de las Barras y las Estrellas. Creo que cuando tienes entrenadores que no conocen nuestra cultura, nuestro entorno y a nuestros jugadores es difícil. Si ves las selecciones nacionales del mundo, la mayoría tienen un entrenador nacional. No se trata solo de dirigir, se trata de entender lo que representa este equipo para el país, dijo Bruce Arena. Cerramos en Inglaterra porque a través de las redes sociales de Leicester City, Jamie Vardy anunció que no continuará con los Foxes para la siguiente temporada después de 13 años con el club. Dicho anuncio se da después de que Leicester City confirmara su descenso el pasado fin de semana. Cabe recordar que Vardy fue la gran figura del título conseguido en 2016, considerado una de las grandes sorpresas en la historia del fútbol, y además de ser parte importante en el último ascenso del club la pasada temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Al escuchando el día de hoy a Joaquín López Dóriga, nuestro compañero que está allá en Roma haciendo la cobertura en el Vaticano, lo mismo que nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, y recordamos con esto una anécdota que vivió Alfio Basile, aquel que fuera entrenador del América en una época, que fuera entrenador también de la selección de Argentina, y Alfio Basile era entrenador del San Lorenzo de Almagro, lo acababan de contratar. Vean lo que vivió este hombre con el San Lorenzo de Almagro.
En ese momento, cuando ya estamos para entrar, entra un cura. Era la puerta entre el cura y el vestuario de San Lorenzo. Y estaba al lado mío Miele, claro, la presentación. Si no, no hay directivo conmigo antes de empezar el partido. Pero ese día, como era la presentación, estaba él y Lopardo. Le digo, ¿quién es ese cura? Y dice, mira, Coco, me dice Miele. Es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a venir y le saluda a cada jugador antes de entrar al partido.
Fanático.
Y le digo, escúcheme, le digo, pero este tipo viene siempre, me dice, sí, ¿para qué me he venido a buscar a mí? No le gana a nadie. ¿Qué me dice? Si me viene a buscar, échalo ya. Échalo, acá no quiero ver ningún cura en el vestuario, échalo. Pero yo ya venía antecedente de antes. O sea, tampoco.
No de mala manera, ¿verdad? Pero acá el técnico, échalo, soy yo.
No quiero a nadie que me distraiga a los jugadores, que se vaya al cura. No quiero a nadie. Aparte, si ganara no me venían a buscar a mí. Estaban perdiendo todos los partidos. Claro. Viniendo al cura. ¿Y claro. Yo qué hago? Que se vaya al cura, échame al cura. Va y le dice Miele, dice, mirá, hay un técnico nuevo, así, le dice yo, y a él no le gusta que entre nadie extraño, así que te tenés que ir, que esto, que lo otro. Bueno, el tipo se va.
Se va.
Estando en un restaurante, aparece Miele, que hacía rato no lo veía. ¿Viste cuando fue designado?
Sí.
El Bergoglio. Entonces viene y me dice, Coco, ¿qué hacés? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás, Fernando? Hola, Coco, ¿qué? ¿Viste quién es el Papa? Me dice. Le digo, boludo, ¿cómo no voy a saber el Papa? Salió en todos lados del mundo, así, ¿cómo no voy a saber quién es el Papa Francisco? Dice, no, pero vos no sabés quién es el Papa. Y, no sé. Ese es Bergoglio, el que echaste de vos del vestuario. Cuando lo echaste, ese es el Papa. La cosa increíble.
Mirá. Lo echaste al Papa del
claro,
San Lorenzo.
Era Bergoglio en ese momento. Venía loco, siempre vos. A San Lorenzo.
Alfio Basile corrió al Papa del vestidor de San Lorenzo. Un visionario, ¿no? Increíble.
Pues el Papa. Oh, bueno. Claro, Raúl, que además era súper, súper, súper aficionado de San Lorenzo Almagro. Vamos, tenía hasta su credencial. Y bueno, pues, ¿qué se iba a imaginar Basile, verdad?
Sí, es una anécdota buenísima.
El otro día vi una publicación de un reportero que, ya siendo Papa Francisco, le da tres nombres, como si yo dijera, por ejemplo, Celada, Tena, Manso, y te sigues con la alineación, a Francisco le dieron tres nombres de San Lorenzo de 1950 y tantos, y se siguió con la alineación completita.
Sí, era asiduo a los partidos de San Lorenzo hasta que lo corrió Basile, ¿no?
Oye, Basile, algunos datos interesantes de Basile. Basile fue campeón con Argentina en la Copa América de 91 y 93. Argentina llevaba 30 años sin ser campeón de la Copa América cuando fue campeón con Basile.
Nos ganó una a nosotros.
En la de 93.
Exacto.
Exactamente. Y después dirigió a Estados Unidos en el Mundial a Argentina en el Mundial de Estados Unidos 94. Aquella que Argentina se tuvo que ir a repesca y jugó contra Australia, me parece.
Sí.
Contra Nueva Zelanda.
Contra Australia.
Uno de los dos. Y volvió Maradona. Para esos dos partidos volvió Maradona, que hizo dos goles en los dos partidos. Y después ya no sabemos la historia en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando cae positivo, doping Maradona. Positivo Maradona, ¿no?
El técnico era Basile.
Que tenía un gran equipo, ¿eh?
Dirigió aquí al América. No le fue bien en el América, muy bien. Pero es un técnico con mucho prestigio en Argentina, pero su anécdota es increíble.
Increíble.
¿No? Increíble. ¿Quién lo iba a pensar para el futuro? Y como dice Enrique, es cierto, el Papa Francisco era, pero un gran aficionado del San Lorenzo de Almagro desde hace muchos, pero muchos, muchos años, ¿no? Y bueno, pasando a otra cosa también, comentar que van a jugar el fin de semana Monterrey contra Pachuca, y hay una, ¿qué diríamos, Enrique? pues no es una espinita, es una madera que tiene clavada Rayados de cuando les ganó Pachuca en el estadio, en ese estadio, una final en el minuto 93 con un gol del Pocho Guzmán de cabeza. O sea, esto pues lo tiene muy metido la gente de Monterrey, porque también a los Tigres les ganaron los de Pachuca una final en el Volcán, y pues no es una revancha porque no es una final, pero sí el deseo de la gente de Monterrey de ganar, ¿no?
Pues sí, desde luego, el ganar, el avanzar directamente ya dentro de los primeros, en este caso será 7, porque el que gane este partido se mete con los primeros 6 que ya están en este momento mejor ubicados en la tabla. Y si es que hay una afición intensa, me podría asegurar que es la más intensa del fútbol mexicano, pues es la de Monterrey. Así que por un lado quieren despachar al equipo de Pachuca, y por otro lado también pues quieren lavarse un poquito la cara en lo que ha sido un torneo de altibajos con una nómina sumamente alta y con resultados que hasta ahora no van acorde a todas las inversiones.
Era muy favorito Rayados en esa final, muy muy favorito. Todo mundo ya festejaba y daba por campeón a Rayados, y apareció Pachuca, apareció el Pocho Guzmán con un quitarrisas, y Pachuca terminó siendo campeón aquella vez. Yo me acuerdo otra contra Tigres también en el Volcán, que también cayó al Volcán Pachuca. Me acuerdo de aquella contra Cruz Azul en 1999, donde Cruz Azul también era muy muy favorito,
especialista, ¿no? Pachuca en este
muy tipo. Favorito. Ahora vamos a ver qué tanto le afecta a Pachuca el hecho de haber perdido contra San Luis, porque si no hubiera perdido contra San Luis, el partido sería en Pachuca.
Exactamente.
No sería en Monterrey, ¿no?
Ahora, en este torneo Monterrey ha dado mejores partidos fuera que dentro también. Sí. Ahora, pues Pachuca parece ser, Enrique, Raúl Edardo, especialista en ese tipo de partidos. Yo recuerdo, porque lo transmití para la cadena de Fox Sports, la final de la Copa Sudamericana, los coches en Santiago de Chile, pero impresionante, parecía desfile, Colo-Colo campeón, Colo-Colo campeón, y con banderas y ya festejando, y empezó ganando Colo-Colo y le dio la vuelta a Pachuca y salieron campeones. O sea que es especialista en ese tipo de finales, el Pachuca que ganó en el Estadio Nacional, era una fiesta total desde antes, ¿no? Y pues se vuelve a comprobar que en el deporte no se puede adelantar nada nunca.
Pues no, puede ser, por eso es que se juegan los partidos, pero si hay un equipo, desde luego la condición de acá siempre pesa, y por eso es que todos los equipos quieren tenerla, pero también hay conjuntos que de alguna u otra forma no les afecta lo que se escucha en la tribuna, que a veces es hasta un ambiente hostil, y Pachuca es uno de los mejores equipos en ese sentido para sobreponerse a este tipo de situaciones.
Decía el técnico de la selección de Uruguay en 1950, cuando ganaron en Maracaná de visita, cuando enmudecieron a Maracaná, en la plática con sus jugadores, les dijo: recuerden que los de afuera son de palo, esos son de palo, no existen. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, Fórmula Deportes y Codere.mx te llevan al play-in del Clausura 2025 de la Liga MX. Este domingo, Monterrey recibe a Pachuca. La pandilla busca quedarse con el primero de los dos boletos que quedan para la fiesta grande. Llama al 55-52-79-22-93 y participa en la tómbola para llevarte uno de los pases dobles que tenemos para ti.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana, 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz causó baja del Abierto de Madrid debido a molestias en el aductor derecho, lesión que viene arrastrando desde la final del ATP de Barcelona.
Estuve esperando, estuve valorando con mi equipo, con los médicos, a ver si iba a poder llegar a jugar en buenas condiciones y sin riesgo aquí en Madrid. En los días no... no mejoró mucho la cosa. Había que tomar decisiones difíciles y yo creo que hemos tomado la decisión correcta. Ahora pues intentaré descansar, recuperar y estar lo antes posible.
En el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston derrotaron a Orlando Magic por marcador de 109 puntos a 100 y ya toman ventaja en su serie por 2-0, a pesar de la ausencia por lesión de Jason Tatum. Jaylen Brown se alzó como mejor anotador de la noche con 36 puntos personales y el serbio Kristaps Porzingis terminó con 5 puntos de sutura en el rostro tras recibir un codazo. Y en el boxeo, el púgil sinaloense Marco Verde partió rumbo a Arabia Saudita para preparar su combate del próximo 3 de mayo en la cartelera de Saúl Canelo Álvarez, donde hará su debut en el boxeo profesional enfrentando a Michel Polina. Viajó acompañado por su padre Manuel Verde y su entrenador Radamés Hernández.
Bueno, ya más que contento de que ya inició después de buen tiempo de inactividad, por así decirlo, porque seguí entrenando, pues no, ya ansioso por poder estar ahí en el pesaje y en las peleas. Pues la verdad, hice una gran preparación, siempre hago buena preparación con mi equipo y pues estoy listo para que vean que sí tengo de nivel profesional. Sí, la carga fue un poco más pesada porque voy a pelear a 6 rounds, pues de pelear toda mi vida 3 a 6 también sí son cambios, muy cómodo de eso y ir avanzando poco a poco.
Señor Burak.
Raúl, pues decíamos a las 6 de la tarde inicia el draft de la NFL. Si tienen oportunidad, estaremos ahí en TUDN en la transmisión. Ojalá puedan acompañar. Pero Cam Ward, el mariscal de campo de la Universidad de Miami, ya inclusive se cerraron las apuestas de que va a ser el número uno, que va a ser tomado por los Titanes de Tennessee. Y es muy interesante cómo fue creciendo, porque él estaba con 7-1. Estamos hablando de noviembre para hacer la primera selección de todo el draft, detrás de Shadur Sanders, el hijo de Dion Sanders, mariscal de campo de la Universidad de Colorado. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, la temporada, ya en enero, Cam Ward era favorito para ser el número uno dentro del draft. En marzo estaba en -1,000 y ahora cuando cerró estaba en -20,000. Así que bueno, pues él va a ser el número uno. El número dos en las apuestas es Travis Hunter, receptor y esquinero de la Universidad de Colorado. Él está con -5,000 para que lo tomen los Browns de Cleveland. Y tercero es Abdul Carter, que es un liniero defensivo del Estatal de Pensilvania, para que lo tomen los Gigantes. Está con -700. El año anterior también estaba en -20,000 Caleb Williams para ser tomado como número uno. Y así ocurrió por el equipo de los Osos de Chicago. Así que, pues el día de hoy conoceremos qué es lo que se va a presentar finalmente. Hoy es la primera ronda, mañana segunda y tercera ronda del draft, y el sábado va a ser de la cuarta a la séptima. Y por cierto, también anuncian que en Green Bay, donde se va a desarrollar el draft, porque anteriormente se realizaba en el Radio City Music Hall en Nueva York, pero pues hubo un año en donde existía un conflicto de fechas, total que la NFL decidió sacar el draft, se lo llevaron a otras plazas, estuvo en Detroit, estuvo en Filadelfia, en muchos otros lugares, en Kansas City, y vaya que les ha ido tan bien que ya no lo van a regresar a Nueva York. Total que bueno, Green Bay, que además es una población sí de las mejores aficiones de la NFL, pero también es el mercado más pequeño, solamente viven 107,000 personas en Green Bay. Y se calcula que el impacto económico que se va a generar en Wisconsin por el draft va a ser de más de $100 millones. El año anterior en Detroit, donde se celebró, estuvieron presentes, porque bueno, se abre al público evidentemente, de jueves a sábado, estuvieron 775,000 personas. Ahora bueno, se cree que pueden ser unas 400,000 las que acudan al draft de la NFL para ver lo que pues va a ocurrir camino, Raúl, Eduardo, a la próxima temporada.
Oye, Enrique, ya nada más por sentarse en el Lambeau Field con el frío que hace en Green Bay, ya con eso son la mejor afición, pero sin duda. Oye, y una pregunta, Enrique. Estaba checando el mock draft, como se le llama, estas predicciones que se hacen, y muy pocos quarterbacks planeados en la primera ronda, ¿no?
Sí, de hecho, hablando de apuestas, el más menos está en 2.5. Es prácticamente un hecho que va a ser tomado, como mencionaba, Cam Ward como número uno. Y luego hay otros dos Uno de ellos es Shadur Sanders, que mencionaba, de la Universidad de Colorado, y otro es Jackson Dart, que es de la Universidad de Mississippi y que también podría ser tomado en la primera ronda. Pero en realidad es un draft muy corto en cuanto al talento de mariscales de campo. El año pasado, en las primeras 12 selecciones, se tomó a 6 mariscales de campo. Y lo que representa en este momento Cam Ward, que va a ser el número uno, probablemente en el draft del año pasado hubiera sido el 5º o 6º mariscal de campo seleccionado. Así que, pues sí, es un draft corto en el departamento de mariscales de campo. En otras cosas también de la NFL, el equipo de los Lions de Detroit firma una extensión de contrato a Kirby Joseph, que lo convierte en el safety mejor pagado de la NFL, 4 años, 86 millones de dólares. Un veterano, Tyler Lockett, receptor que estuviera muchos años con el equipo de los Halcones Marinos de Seattle, se va a ir a los Titanes de Tennessee. Se suma Calvin Ridley, también a Van Jefferson. Y murió Steve McMichael, que fuera uno de los integrantes de aquella defensiva 46 de los Osos de Chicago de 1985, de los Monstruos del Midway, una de las mejores defensivas en la historia de la NFL, que le ganó el Super Bowl 20 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, número 76, y que lamentablemente venía batallando desde el 2021 cuando se le diagnosticó con esclerosis lateral amiotrófica, que es conocido en Estados Unidos básicamente como el mal de Lou Gehrig. Lamentablemente fallece el día de ayer, y eso sí, el año anterior ingresó al Salón de la Fama este hombre, que tiene la segunda mejor cantidad de capturas en la historia de los Osos de Chicago con 92.5. Descanse en paz Steve McMichael. Y bueno, vamos con Beto Campos, que nos habla acerca de este importante torneo de golf que viene a México.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. El día de mañana comienza la actividad de la League Golf en la Ciudad de México. Justamente el día de hoy se realizó lo que es el torneo Pro-Am, y el día de mañana comienza con la ronda 1. Habrá que destacar que en el papel se encuentra uno de los mexicanos, Carlos Ortiz, hablando sobre las nuevas generaciones de golfistas mexicanos.
Creo que las nuevas generaciones vienen bien. Creo que cada vez vemos más jóvenes en college, en las ligas inferiores, y que creo que traen un nivel que antes no había tan consistente. Cuando yo me acuerdo, éramos Abraham y yo los que subimos realmente al Conferri, había 2-3 personas más, pero jóvenes no había tantos. Y ahorita creo que cuando yo volteo a ver Latinoamérica, el Conferri, el college, ves, no sé, creo que hay 70 mexicanos en college y hay, no sé, 10 en Latinoamérica, y hay 4, o sea, los números han crecido mucho, y creo que se habla del gran trabajo que se está haciendo también por parte de la iniciativa privada, con programas como ARA, que está Santiago de la Fuente, como First Tee, como Juntas con las Mujeres.
Por otra parte, uno de los golfistas latinoamericanos que estarán dentro de este Live Golf en la Ciudad de México es Mito Pereira, y concretamente habló sobre las complejidades que tiene este campo de golf en Chapultepec.
Creo que, como dije antes, la altura sigue siendo el factor más importante, y creo que hasta el viernes nos vamos a seguir ajustando y viendo exactamente cuál es el número con el cual vamos a jugar, y también nos sentimos cómodos, así que sí o sí, ese yo creo que es la parte más importante de esta preparación estos días.
Parte de lo que se ha comentado previo al arranque de la LIV Golf en la Ciudad de México en su primera edición, habrá que resaltar que el día de mañana en punto de la 1 de la tarde comienza la actividad, en donde Abraham Amser estará desde el hoyo 1 y posteriormente a la 1:16 saldrá Carlos Ortiz por los mexicanos. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias a Alberto Campos, un torneo interesante. LIV, que es 54 en romano, y lo que pasa es que, bueno, pues son 54 hoyos a diferencia de 72 que se realizan en los torneos de la PGA. Y lo que mencionaba al principio Raúl acerca de lo que dijo hoy en conferencia de prensa Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde dice va a venir un anuncio la semana próxima, el día 30 de abril, pero bueno, donde pues dejó entrever, desde luego, que viene esta extensión en el contrato para el Gran Premio de la Ciudad de México, 3 años, con lo cual se estaría llegando hasta el 2028. Existían ciertas dudas de lo que podía ser el interés de la gente sin Checo Pérez, pero por lo pronto, para la edición de este año de la Fórmula 1, ya no hay boletos.
O sea, con Checo, sin Checo, se acaban los boletos.
Así es.
Bueno,
pues así es, Raúl.
Qué bueno que
y sí, bueno, no sé cuánto tiempo tengamos.
El que quieras tú.
No, por supuesto. Además, es un gran atractivo. Hablamos hace un momento de lo que representa el draft para la ciudad de Green Bay, lo que representa la Fórmula 1 para la Ciudad de México también.
Oye, Enrique, ¿quieres saber cuántos valen los boletos del Live Golf, por si quieres ir?
A ver.
Mira, el Ground Pass, que es el más baratito, cuesta $3,138. El Birdie Shack cuesta $51,348. La Terraza, $18,131,952. 18 Premier, $161,000. Club 54, $165,000. Y el Leaf Premium, que tienes acceso a todo, ¿eh? Eso sí, $530,000.
Dame tres de LOL Access, por favor.
Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vienen dos partidos muy importantes entre el Real Madrid y el Barcelona. Uno es pasado mañana y otro es el que se jugarán el torneo de liga, ya casi para finalizar el torneo. Javier Rivera nos ha preparado este reportaje.
Las mejores ligas alrededor del mundo están cerca de llegar a su fin. En algunas, como la Premier League, el campeón está prácticamente definido, ya que Liverpool está a un solo punto de conseguir su segunda Premier League. En Italia, Inter y Napoli están empatados en la cima, mientras que en España, Barcelona y Real Madrid tendrán una carrera cabeza a cabeza hasta el final, donde un duelo de por medio entre ellos sin duda será clave para definir al campeón. A 5 fechas del final, ambos tienen un calendario complicado, donde en la jornada 34 Real Madrid recibe al siempre complicado Celta de Vigo, mientras que Barcelona visita un ya descendido Valladolid. Para los merengues será clave sacar los 3 puntos la siguiente jornada, ya que en la fecha 35, Barcelona recibe a Real Madrid, donde los merengues podrían recortar distancias, o bien Barcelona sentenciar prácticamente la liga. En la jornada 36, los merengues reciben a Mallorca y Barcelona visita al Español en el derbi de la ciudad, mientras que el cierre del Madrid luce más complicado en las últimas 2 fechas, esto con duelos ante Sevilla y Real Sociedad, mientras que Barcelona se medirá a Villarreal y Athletic de Bilbao. Sin embargo, para los culés serán semanas clave, donde podría competir por todo o quedarse sin nada, ya que sumado al complicado calendario, los culés tendrán que disputar las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán. Por si fuera poco, este fin de semana ambas escuadras se enfrentan en la final de la Copa del Rey, donde Real Madrid buscará quedarse con al menos un título esta campaña y Barcelona querrá seguir soñando con un triplete más.
¿Qué calendario tiene el Barcelona? Increíble.
Está mucho más complicado.
Me refiero al número de partidos.
Sí, son muchísimos, ¿no? Porque, por supuesto, contamos ahí los 2 partidos contra el Inter, que los juega después de visitar al Valladolid. O sea, visita al Valladolid, después recibe al Inter, recibe al Real Madrid y es la vuelta contra el Inter. Así que complicadito es ese tramo para el Barcelona, que yo creo que ahí se juega la temporada.
Y súmale temporada, que ¿no? Pasado mañana juegan la final de la Copa del Rey.
Sí.
Allá en Sevilla, ¿no? O sea, pero vamos, es impresionante la cantidad de partidos que se juegan. Yo no, es una exageración ya, ¿eh?
Sí, son demasiados. Y si le sumas todos los partidos de selecciones nacionales, que los 2 equipos tienen el equipo lleno de jugadores de selección nacional, y ahora súmale el Mundial de Clubes, pues algún día la FIFA va a reventar a los jugadores, ¿no?
Pues sí.
Y cada vez más, ¿no?
Cada vez hay más voces de técnicos, de futbolistas que se quejan de la exageración de los partidos. Y por si fuera poco, para el próximo torneo de Champions está decidiendo la UEFA lo del tiempo extra, ¿no? O sea, quieren quitar el tiempo extra y que se vayan directo a penales, lo cual a mí me parecería muy buena idea.
A mí me parece una gran decisión.
Pero sería una gran, gran idea. ¿Por qué? Porque ahorras minutos a los futbolistas, esto en el torneo que juegan, que es la Champions, y luego en sus ligas son menos lesiones, y yo creo que es muy buena idea.
Es que aparte normalmente no pasa nada en los tiempos extras. De repente sí, pero normalmente no pasa nada.
Fíjate qué curioso, ¿no? ¿Quieren evitar el tiempo extra? Bueno, ok, a mí se me hace muy buena idea, a ti también. Pero dicen que perderían dinero por los anuncios de la estática, por lo pronto.
Pues sí.
Entonces, o sea...
¿Le repartirían menos dinero a los equipos también?
Sí, es más claro que el agua, ¿no? Primero lo económico y luego lo deportivo, que es lo que está rigiendo en este momento en el fútbol mundial, hasta que en determinado momento pues esto explote. Me refiero a explote, que cada vez haya más lesiones de futbolistas. Yo estoy convencido que si en este momento sacamos un porcentaje de lesiones de jugadores en todas las ligas importantes del mundo, cada vez es mayor el número de futbolistas lesionados.
No, sin duda. Sin duda, y de lesiones de gravedad, ¿eh?
Sí, claro.
De lesiones de
gravedad.
O sea,
por ejemplo, los ligamentos cruzados, cada vez hay más futbolistas que tienen esta lesión.
Oye, hablando de lesiones de gravedad y que estábamos en el tema del Real Madrid y del Barcelona, ayer en el partido del Real Madrid contra el Getafe se lesiona Camavinga, fuera lo que resta del torneo Camavinga, un jugador que es polivalente para el Real Madrid porque juega de repente de contención, de repente lo ponen de lateral, un jugador importante que tendrá que ver qué hace Carlo Ancelotti para suplirlo, sin duda, una lesión complicada. Para el partido del sábado, que mañana daremos más detalles y lo analizamos más a fondo, del lado del Barcelona no juega Robert Lewandowski y no juega Balde, que son bajas muy sensibles las dos. Del lado del Real Madrid, además de los que ya tenía hace mucho, Militao, Carvajal, se lesiona ahora
Camavinga. Mira, el Real Madrid es un ejemplo de la cantidad de lesionados que ha habido por la saturación de encuentros, ¿no?
Sí.
Yo no sé si nos dé tiempo de meterlo de Luis Enrique hoy. Sí, vean esta anécdota de Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, en su conferencia de prensa.
Bonjour. Tu es nuevo. Tu es sûr que tu veux être journaliste. Tu es sûr. Ok. Pour faire une question. Allez, Léa.
On a vu Ousmane Dembélé très frustré après le match face à Aston Villa en disant qu'on s'était cru qualifié trop vite. Est-ce que pour vous ça va être une force pour les prochains matchs en Ligue des Champions, ou justement vous voulez totalement oublier ce qui s'est passé?
Claro, mucho mejor que todos estos, Claro.
Para la gente que sigue en la radio, es la conferencia de prensa del Paris Saint-Germain y viene Luis Enrique y hay un jovencito, 15 años, sentado hasta adelante y le dice, tú eres el nuevo, ¿sí? Ah, bueno, es un estudiante de periodismo. Dice, a ver, pregunta tú primero. Y hace la pregunta relacionada con la Champions y se voltea a Luis Enrique y dice, eres mejor que todos estos.
De entrada entra y lo ve con cara de asombro, ¿no? Le entra y lo ve con cara de asombro, como diciendo, ¿qué haces aquí?
Pero el chavo ni se inmutó, ¿eh?
No, es la llevada muy bien preparada y muy bien estudiada, y le hace una muy buena pregunta a Luis Enrique, que qué temporada está teniendo el Paris Saint-Germain y qué manera de jugar al fútbol del equipo de Luis Enrique. Ayer en los cuartos de final de la Liga Femenil MX, los dos primeros partidos, el Pachuca visitó al Atlas, 1-1 marcador final, Atlas se fue arriba en el marcador y empata Pachuca. ¿Quién más va a empatar? Charlín Corral, la goleadora del Pachuca, la goleadora de la liga, siempre aparece y siempre hace goles Charlín Corral. Y en el otro partido América le ganaba 2-0 a Juárez, y Juárez hace el 2-1, y casi para terminar el partido, una falta muy inocente dentro del área de una jugadora del América le da un penal a Juárez y termina el marcador 2-2. quisiera pensar que tanto Pachuca como América estarán en la semifinal. Los partidos de vuelta de local, un resultado importante, un empate, no perder, y deberían de concretar la llave los dos equipos, ¿no? Hoy Chivas recibe a Pumas, al sorprendente Pumas, tercer lugar de la tabla general, y mañana el clásico regio Tigres contra Rayadas. Vamos a ver a los Pumas, que la verdad que han jugado bastante bien.
Han mejorado muchísimo.
Tienen un entrenador ítalo-brasileño, se llama Marcelo Frigueiro.
Ah, mira.
Que fue el que le cambió la cara a este equipo, ¿eh?
Oye, y lo de Charlín sigue haciendo goles, es increíble.
En todos lados.
Pero en España también le fue de maravilla.
Sí, sí.
Pero el asunto es que no la llaman a la selección, se me hace increíble.
Sí, no, el técnico no le gusta la manera y cree que puede atacar mejor con otras jugadoras, ¿no?
Pues mira, se necesita...
Sí, me acordé un poquito de la Volpe con Cuauhtémoc Blanco.
Ándale,
¿no?
Sí.
Cuando dice, oye, pues es el mejor, pero prefiero no llamarlo, ¿no?
Sí, sacrificas una jugadora que te asegura goles por el funcionamiento que no sabes cómo va a ser de tu equipo. Es algo de lo extraño que sucede, ¿no?
Sí, sí.
Hace tiempo aquí en México, el técnico no seleccionaba, hablo de la selección, no seleccionaba a sus jugadores. Había un seleccionador hace mucho tiempo y el técnico los entrenaba. No es lo ideal, ¿no? El técnico tiene que escoger a los jugadores, pero alguien le tiene que decir a este hombre, oye, convoca a Charlín, ¿no?
Oye, en una selección estoy de acuerdo, ¿no? Pero en un equipo, por ejemplo, en un equipo donde hay una estructura de dirección deportiva y donde se maneja correctamente, muchas veces el director deportivo es el que decide.
Escoge.
Y le dice al técnico, oye, va a venir tal jugador, o a lo mejor lo puede consultar, pero la estructura deportiva es la que termina decidiendo contrataciones, que así debe ser,
sí,
¿no?
Sí, el técnico suele decirle, oye, necesito un contención, ¿no? Me gustaría entre este y este, y bueno, si lo pueden conseguir y no, yo necesito un contención, y ahí es donde entra un director deportivo. Por eso la importancia de un buen director deportivo o de un buen presidente deportivo que te haga buenas contrataciones, porque si no te apoyan en eso al técnico, empiezas dando ventaja el torneo, ¿no?
Qué importante es una buena estructura, ¿no?
Hombre,
en un equipo
es fundamental.
Y últimamente lo vemos mucho más, con mucho más claridad, que los equipos que tienen una buena estructura desde hace mucho tiempo, pues tienen a lo mejor un torneo flojito, un torneo, pero normalmente están allá arriba y normalmente con buenas decisiones en estructura.
¿Qué ejemplo se podría poner de una muy buena estructura a nivel mundial? Barcelona quizá, ¿no?
Sí, digo, al final hubo ahí pillos que se robaron mucho dinero, pero sí, sí es un equipo con una estructura ya muy definida desde hace mucho tiempo.
Y la formación, ¿no?, de los futbolistas.
Sí, ¿no? Sí.
¿Y aquí en México?
Pues sí, digo, el Pachuca, que tiene una manera de trabajar muy definida, el América con otro formato, pero tiene una estructura fenomenal también.
Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.